Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con Juanda Cañadas hoy en la parte técnica para un programa que va a ser un poquito más reducido que otras semanas y que nos vamos a centrar en el aspecto deportivo, esas finales de Chile que fueron en la noche de ayer lunes, pero que enseguida Iván Hernández nos cuenta los pormenores de lo que pasó con ese triunfo. Estaba claro que en categoría femenina iba a ser nuevo de Gemma Triay y de Claudia Fernández. En categoría masculina ganaron los número uno. Así que para no perder tiempo, no me enrollo más y vamos ya con la actualidad.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Y como contábamos la semana pasada, típico día para las finales que fueron en lunes. Las retrasaron un poquito para que el público local pudiera asistir y con esos resultados que apuntaba yo. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bueno, la verdad que sí, a mí me sorprendió muchísimo. No el mero hecho de que sea el lunes, porque son cosas que suceden y no es la primera vez, y a lo mejor los diferentes comunicados que se han visto a lo largo de la semana, no solo de la organización de Premier Padel, sino de otros ilustres miembros del mundo del pádel, o no tan ilustres, que han querido hacer leña del árbol caído, como nuestro querido amigo LB, pues bueno, pues ha sucedido el lunes, no pasa nada. El tema es que a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido el público, la respuesta de un lunes a las 6:30 de la tarde, hora chilena, que se llenara el estadio. A mí me pareció algo, primero, una muy buena noticia, y sobre todo que hay muchas ganas de pádel, y segundo, bueno, pues que para mí las finales no defraudaron en absoluto. En respecto a las chicas, pues Gemma Triay y Claudia Fernández ganaron su primer título después de dos finales, primer título profesional para Claudia Fernández. Y por comentar algo de la final de las chicas, yo creo que fue una final un poquito atípica, ¿no? Parecía que las novatas eran Lucía Sáenz y Patricia Llaguno, que parecía que nunca habían ganado un torneo, porque Claudia y Gemma salieron brutalmente a muerte con el cuchillo entre los dientes en el primer set, les metieron 6-1 así muy rápido, y luego, bueno, pues el segundo ya parece ser que ya se centraron un poquito Lucía y Pati, pues eran un poquito más de empeño, más garra, pero bueno, un break en el último juego pues decidió el peso de la balanza hacia la joven Claudia Fernández, que con 18 años pues ya consigue su primer título. Y Gemma Triay pues ya lo dijo en las declaraciones, ¿no? Que es una sensación, parece que nueva, ¿no? Que después de estar tan acostumbrada a ganar títulos, volver a ganar un título después de tanto tiempo, que la sabía muy bien y sabe hacer disfrutar o sabe saborear más el triunfo. Y respecto a los chicos, pues bueno, pues se ha repetido por tercera vez consecutiva en esta gira americana la final de Coello Tapia y Chingoto Galán. Y bueno, pues el head to head que han tenido pues ha sido 2-1 para los número uno, esta vez 6-0, 4-6, 6-4 para Coello Tapia. Y la verdad que bueno, pues el primer set fue una auténtica maravilla por parte de Agustín Tapia, excelso, brutal, no falló ni un solo smash. Galán no sabía por dónde estaba, Chingoto perdido. Bueno, brutal. En el segundo set, pues bueno, empezaron otra vez a meterle en esa tela de araña a Tapia, le dejaron un poquito más frío, ya no entraba bien, y bueno, pues consiguieron ganar el segundo set, igualar, y el tercero, pues bueno, pues fue un toma y daca que prefiero comentar con los compañeros, porque no me voy a presentar solo en este partido. Y luego, bueno, pues comentar otras noticias, sobre todo, pues bueno, pues algo que sí que me ha parecido, o no me ha parecido bien, y lo tengo que decir, y es algo que ha hecho la Federación Española, que les comunicó nuestro amigo Nacho García Perulero en un post en el cual que alababa a la Federación Española el trabajo de dos federativas en una gala del deporte de las 100 mejores o influyentes o mejores personas del mundo del pádel, y se olvidaron de una número uno como fue Ari Sánchez Fallada, que fue campeona del mundo en 2003, campeona de todo en el 2003, y que se olvidaron de la jugadora que lo seguro van a querer que esté con ellos en el Mundial de Qatar, que seguro que van a querer que la represente, y no se acuerdan de esa jugadora y sí de dos federativas. Me parece un detalle no correcto por parte de la federación, que bueno, que esperemos que siga dando camino a las elecciones y para ver cómo se va posicionando la gente de las diferentes federaciones. Así que nada, esta semana de descanso no tenemos pádel. Habrá movimiento también, sobre todo en redes sociales, con los bloqueos que está haciendo Premier Padel a muchas cuentas de información de Padel, que también será otra cosa a comentar. Y esperamos ya con ansiedad la lista de Burdeos, porque ya tenemos lista de Italia con pocas novedades en las parejas, pero que bueno, que a lo mejor algún meneíto podemos recibir de parejas para Burdeos o para después de Italia.
Pues aquí lo contaremos. Gracias, Iván.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Además de Iván Hernández, Nacho García, Padelazo, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Alberto Bote, también está por ahí.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Y en Padel Spain, Álvaro López, si os parece. Empezamos con las chicas, con ese triunfo inesperado, vamos a decir, antenor de cómo iban siendo los resultados, pero viendo la final, como decía Iván, pues frente a Patty y Lucía, ¿cómo lo viste, Álvaro?
Bueno, más allá de darle lógicamente la enhorabuena por el triunfo, y también personalmente me alegro mucho por Patty y Lucía, bueno, ya lo venía comentando Alberto desde hace tiempo, Gemma al final es una jugadora que está recuperando su mejor nivel, que está volviendo a ser diferencial en el revés, está adquiriendo, digamos, el buen juego y sobre todo la capacidad de definir puntos y decidir partidos de hace tiempo, como no la veíamos desde hace unos cuantos meses. Y bueno, la apuesta por Claudia, pues de momento le está saliendo prácticamente perfecta. Claudia es una jugadora que yo creo que ya es una realidad, aunque sea muy joven. El hecho de pasar de jugar, como comentaba yo en la crónica, de estar jugando por los 16avos y los octavos a plantarse en semifinales y final y tener al lado toda una número uno, parece que por lo menos de puertas para afuera, en lo que es en el temple, en la imagen, no le está pasando factura, está sabiendo llevar esa posible presión. Gemma también la está acompañando muy bien y le está guiando, yo creo que magníficamente, por los torneos. Y bueno, ya estamos viendo el rendimiento que están teniendo. A día de hoy creo que son la tercera pareja en discordia, un paso por delante de Ali y Tamara, por ejemplo. Y bueno, la puesta en escena de las dos creo que en este torneo ha sido, no sé si perfecta, pero bueno, sí de sobresaliente. Creo que han jugado a un altísimo nivel, han sabido lidiar con la posible presión, se han metido en otra final y esta vez sí, por suerte, para ellas la han conseguido. Entonces, bueno, desde aquí enhorabuena. Y sobre todo fijarnos, yo creo que más que en Gemma, en Claudia, que es una jugadora que tiene un recorrido fantástico, un talento enorme y que tiene viso de ser una número uno si todo sigue así y lógicamente los resultados la acompañan para muchos años.
Alberto, que no sé si a lo mejor, por picar un poco, se puede haber un poco desmerecido el triunfo ante pues la final, que no era contra ninguna de las top 3, top 4 del ranking, ¿o no?
Bueno, evidentemente siempre es algo, siempre hay matices en toda victoria. En este caso, evidentemente, pues hubiera tenido un mayor valor, supongo, con las parejas dominadoras del circuito femenino, pero creo que no deja de ser el reflejo de lo que estábamos esbozando en las últimas semanas y que desde aquí nos hacíamos eco, y es que había una pareja que estaba en clara línea ascendente, que se había acoplado mucho antes incluso quizá de lo que esperábamos y que desde el individualismo que caracteriza al pádel estaban consiguiendo conformar un proyecto que tenía muy buena pinta. Hay muchas lecturas en el caso de la pareja Tria y Fernández, pero me parece que hay dos que son bastante evidentes, y es que Claudia tiene absolutamente todo para ser lo que ella quiera en este deporte, pero sí que me gustaría que entre todos le diéramos el tiempo y el espacio que necesita para llegar donde se gane, porque desde el periodismo especialmente, o desde la sociedad, tendemos a querer encumbrar muy rápido los nuevos talentos y las irrupciones, y hablo por mí en primera persona, hay veces que no sale bien y hay veces que se quedan por el camino o que la fama o el éxito son compañeros muy efímeros de viaje, con lo cual Claudia ha ganado su primer torneo profesional, es la jugadora más joven en lograrlo, pero eso no cambia que tiene un largo recorrido todavía y tiene muchísimo por pulir en su carrera profesional. Y evidentemente, insisto, creo que estará donde ella quiera estar porque me parece que es un diamante por pulir. Y en el caso de Gemma, creo que lo publicaba en redes sociales esta misma mañana, que bien le hace al pádel haber recuperado esta versión de Gemma Triay. Es una jugadora dominante, una jugadora diferencial, una jugadora que llevábamos sin ver probablemente un año y medio aproximadamente, y sobre todo es una jugadora que te hace divertirte con el deporte. Ver la pareja Gemma y Claudia, ahí me pasa como con Delphi y con Bea. Son dos parejas que me siento delante de la tele y sé que me lo voy a pasar bien. Ganarán, perderán, entraremos a analizar detalles, habrá bajones o no de rendimiento, pero son dos parejas que a mí me divierten. Y creo que mucho tiene que ver, uno, la frescura que aporta Claudia y dos, el lastre o la mochila que se ha quitado Gemma.
Y Nacho.
Bueno, efectivamente hace una semana justo hablábamos aquí, radiografiábamos un poco cómo era la situación de la cumbre del pádel femenino con el desempeño de las mejores parejas y bueno, el torneo de Chile, aunque sea una foto fija, no ha dejado de confirmar un poco ese esbozo que hacíamos hace una semana. Efectivamente, Gemma y Claudia es la pareja que tenía más claro a qué estaban jugando y sobre todo que eran capaces de sostenerlo durante el mayor tiempo posible. El batacazo de Delphi y de Bea, evidentemente sorpresa, porque se produce en primera ronda y ante la pareja, si no recuerdo mal, pues no sé si en la 20 o 25 creo, del torneo, sí. O 17, pero evidentemente el juego de la pareja, por más que los títulos hayan eclipsado muchas cosas, venía siendo demasiado inestable como para que algo así no se produjera. Y de Ari y de Paula, efectivamente, no están bastante lejos todavía del nivel que mostraron el año pasado. De la pareja ganadora en sí, de Gemma y de Claudia, al final yo me quedo con una imagen que creo que explica muy bien lo que es el cambio de Gemma Triay, y podría elegir varias acciones de la final de Gemma, varios golpes o varios tiros de la semifinal, pero me voy a quedar con una imagen que se produce cuando ya la pelota está parada y es la celebración una vez que terminan de ganar ese último punto y cómo Gemma señala directamente a Claudia y le cede el espacio y reconoce la labor de ella. Y yo creo que en ese detalle creo que explica bastante bien el cambio de mentalidad de Gemma, que en los últimos tiempos se había visto envuelta en una espiral de despropósitos, como titulé una vez en un artículo, en gran parte por decisiones suyas. Yo creo que ha vuelto a poner el foco en el pádel, ha vuelto a centrarse en el juego, ha vuelto a comprender ella quién es y lo que puede aportar, y lo que puede aportar Gemma es un valor absolutamente diferencial. Y a partir de ahí ha entendido que lo que tiene al lado es un diamante en bruto y que necesita toda la calma y la tranquilidad para que explote. Por cierto, había una entrevista de Jesús Mata en Marca, en marzo creo que fue, en Doha, con Claudia Fernández, en la que ella, además de decir que no sabía, cuando la llamó Gemma Triay, si iba a estar a la altura, explica también un poco lo que aporta. Y es que dice que Claudia decía que Gemma siempre va comentando que Claudia le aporta calma. Y esa calma que le aporta Claudia probablemente también explique en parte cómo Gemma ha mutado, le ha dado la vuelta a la situación en la que ella estaba. Así que sí, es una gran noticia, la verdad, de la pareja 2 y un aviso a Navegante, evidentemente.
Hombre, y hace más entretenido el pádel femenino. ¿A ti qué impresión te dejó la final, Iván? Ábrete el micro.
A ver, a mí yo te digo que a mí me gustó muchísimo y Gemma ahora mismo, el otro día lo dije, que está entre las 5 mejores y yo creo que es la mejor revés conjunto con Beita ahora mismo. Claudia, sí que estoy totalmente de acuerdo con Nacho, que es una jugadora que parece que lleva 18, 19 finales. O sea, juega con una tranquilidad, parece que tiene muy claro y es muy, para mí es muy, no sé cómo decirlo, muy obediente en ese sentido, en el sentido táctico es muy obediente. Si la dice Gemma, tira por ahí. Si lo que dice Robby de tienes que jugar el globo paralelo, el primer golpe que da Claudia en el resto es un globo paralelo. El primer golpe que es siempre lo que hace, o sea, está muy centrada en el juego. Y yo creo que sí, que esa calma se la nota a Claudia Fernández. Ya no tiene esas caritas, ya no juega tan rápido. Habla muchísimo más Claudia en la pista junto. Yo he estado el otro día leyendo lo de los despropósitos de Nacho, que para mí la web de Nacho es un libro de mesilla, por decirlo de alguna manera. Estuve viendo algún partido de Alejandra Salazar, como por desgracia no tengo tiempo, y la verdad que hablaba mucho menos Gemma que lo que habla ahora. Ahora dirige mucho más a su compañera, a lo mejor porque lo que decís vosotros, ¿no? Es más joven, 18 años, la falta de experiencia, y la tienen que indicar un poquito el camino, ¿no? Pero yo creo que se la ve como, fijaros, con toda la experiencia que tiene, como un punto de madurez más a Gemma, que ahora valora más el trabajo. Igual antes iba de corrido con Alejandra Salazar, iba de corrido con Lucía Sáenz, iba de corrido con Paula José María ganando todo. Y ahora, pues lo que dijo al final del partido, ¿no? Sabe lo que es, cuesta lo que es ganar un torneo, y con todo el trabajo que lleva dentro, que lleva detrás. Y a mí, la verdad, la final me gustó, sobre todo por la dieron el MVP a Gemma. Yo ahí siempre lo pongo en duda. Yo no sé quién da los MVPs de los partidos. Nunca lo sabré ni nunca lo sabremos, porque cada partido me lleva una sorpresa. Pero bueno, yo creo que la dieron el MVP a ella, y yo se hubiera dado a Claudia solo por el trabajo. Y además que es una chica que no dice una sola palabra. O sea, solo la dije adelante, atrás, adelante, atrás. No dice ni una más. En cambio, Gemma la dirige por todos los lados. Entonces, es una chica silenciosa, trabajadora, que a mí me encanta y que creo que van a hacer lo que dice Alberto, ¿no? El objetivo que tenían al principio, que igual lo dijo Gemma, se pusieron demasiado alto con la primera final en el primer torneo del año, que dijeron, uy, se han creado demasiadas expectativas. Luego parece que bajaron, que también eso las metió, me dijo Gemma, un poco de presión o de mochila. Pero que bueno, que se quitaron ayer esa presión, saben que ya pueden ganar y que bueno, pues que van a estar ahí para dar mucha guerra, está claro.
Uh-huh. Hombre, también yo creo que abre más el abanico. Luego hablaremos de los chicos, que estamos viendo la repetición de la misma final. En este caso, yo creo que con estos invitados o con estas invitadas inesperadas se hace más atractiva la temporada, no sé.
Pero porque no hay ninguna pareja que esté asumiendo la responsabilidad de ser la número uno, por lo menos del año. Que es algo que sí que vimos en Ari en Paula la temporada anterior, que era el gran debe que tenían, y por eso acabaron perdiendo el número uno con Alejandra y con Gemma en 2022. Y este año, Delphi y Bea, que parece que son la pareja que por títulos y por números están en disposición de dar el salto cualitativo. Al final, su juego evidencia que tan pronto pueden ganar tres torneos consecutivos como pueden luego caer en primera ronda. Bueno, qué divertido está, ¿no?
Sí, al final está siendo una temporada un poco, digamos, de vasos comunicantes. Es decir, cuando están arriba unas, bajan a las otras. Empiezan bien Ali y Paula, luego Delphi y Bea. Ahora emergen Gemma y Claudia. Veremos si se suman a esta ola de buenos resultados, pues, por ejemplo, Alejandra y Tamara. Al final, esa o lo que pensábamos algunos, que iba a ser una temporada quizá de dominio de Ari y Paula, con algún que otro torneo de Delphi y Bea, que esas dos parejas iban a ser las que más iban a estar en semis y finales, parece que, bueno, de momento estamos viendo mucha... no sé si decirlo, resistencia por parte de las demás o buenos resultados, que quizá en algún momento, como por ejemplo ahora el hecho de que contra los respetos que Pati y Lucía se metieran en la final, pocos o nadie, ni siquiera mi porra más alocada estaba. Entonces por ahí la verdad que está sorprendiendo, y creo que al final para el aficionado también es bonito el hecho de que haya mucha más oportunidades, que esté todo un poquito más abierto.
Y ahora has mencionado otra de las parejas, no sé si, bueno, si queréis añadir algo a esto, otra de las parejas que ha mencionado Álvaro, que no ha tenido a lo mejor un rendimiento como se esperaba, es el de Tamara y Alejandra. Ahora Tamara está lesionada, creo que juega con Goenaga, con Carmen Goenaga el próximo torneo. No sé si es una de las parejas que a lo mejor también esperábamos más de ellas a principio de la temporada, por lo menos por ranking y por potencial, ¿o no? Álvaro.
Bueno, al final, bueno, a Alejandra no vamos a ser quien la descubra. Y bueno, Tamara es una jugadora que dentro de, que digamos, ya no es de las jóvenes jóvenes, pero sí que lógicamente tiene mucho recorrido por delante y mucha calidad. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que esta es una pareja que quizá necesita más transición, bastante más torneos para empastar y para estar arriba. Está, yo ahora mismo la veo en un escalón, quizá como puedan estar Alejandra Alonso y Andrea Austero, que pueden estar peleando ahí, que también se han metido en este torneo en un nivel muy alto y han llegado lejos. Entonces, bueno, quizás es esa pareja que a lo mejor está en el tercer vagón, por decirlo de alguna manera, que puede dar la sorpresa en un momento dado, que será un torneo redondo y se meten en la final, incluso pelean la final, pero que quizás todavía es eso, le faltan más recorrido, encajar todavía más las piezas para ser competitiva a largo plazo.
Además, fíjate que en el próximo torneo en Burdeos están apuntadas Tamara y Alejandra, que está obviamente...
Claro, pues estaba cerrada, ¿no?, la inscripción.
Cerrada la inscripción, ahí correrá un turno las cabezas de serie, pero ya en Italia ya aparece Carmen. Y yo lo único que me puedo decir de Tamara es que estaba esperando, se estaba haciendo unas resonancias magnéticas en cuanto volviera a España y he vuelto a preguntar y no me han podido decir qué es exactamente lo que tiene. Pero bueno, esperemos, parece ser que va a tener para al menos 3 semanas, 3 o 4 semanas. O sea que en estos siguientes torneos tendrá que jugar Alejandra Salazar con Carmen Goenaga.
Nacho, que no te oímos.
Bueno, es que yo creo que la competitividad que hay ahora mismo en el circuito femenino se debe en gran medida a la tremenda irregularidad que hay. Es que al final no hay ninguna pareja que esté en su mejor versión y no sé si decir que afortunadamente, porque si una situación como la que hay pilla con una pareja en condiciones, igual estamos diciéndole adiós a la temporada y tenemos que estar mirando cómo es la pelea por el número 2 o por el número 3 o por el máster. Es que las parejas de arriba
creo que es más bonito así, ¿no?
Es más bonito que jueguen bien. Y es más bonito que sean capaces de que el nivel se equipare por arriba, no por abajo. Yo tengo muchas dudas de que ahora mismo haya de que las principales parejas estén en su mejor versión. No sé si es porque, bueno, también hay que tener en cuenta que es el para las jugadoras es el primer año que compaginan. Que tienen tantos torneos fuera de España, en el sentido que es verdad que los chicos el año pasado estaban ya con Premier y estaban con, y el anterior también, y con Wolpa del Tour, y para las chicas, y hay parejas que lo acusan especialmente, sin ir más lejos, las número uno, Ari y Paula, que es una pareja que acusa muchísimo, muchísimo, y ya lo vimos el año pasado, que estuvo a punto de saltar por los aires después de la gira sudamericana de Wolpa del Tour. Es una pareja que acusa muchísimo el estar fuera de casa. Se están preparando, cuentan los jugadores que se están preparando para afrontar un año como este, están introduciendo cambios en su preparación a nivel psicológico, llevan a sus preparadores físicos, alguno incluso trabaja a nivel mental cuando están de gira, pero quieras que no, es un cambio. Y luego hay aspectos, ya digo, a nivel de juego, para mí Ari y Paula están muy lejos de lo que nos mostraron. Bea y Delphi no terminan de coger el hilo a como terminaron el año pasado, pero en absoluto, más allá de los 4 torneos que tienen, y lo de la derrota en primera ronda ha sido un claro ejemplo de esa irregularidad que tienen. Tamara y Alejandra, por situaciones físicas, era una pareja, verdad, que estaba... peleaba por engancharse un poco arriba, le plantó cara, estuvo a punto en 2 ocasiones de eliminar a Bea y a Delphi, las llevó y las exigió al límite y por cuestiones, pues entre otras cosas físicas, parece que se descuelga de ahí. Y al final es lo que digo, yo creo que se iguala todo por abajo, se iguala todo por abajo. La misma presencia de 2 veteranas ilustres y con un enorme recorrido y prestigio en el pádel profesional como son Lucía Sainz y Patty Llaguno, que hayan estado en la final, además de mérito de ellas, por supuesto, eso es lo primero, explica un poco también la situación que se está dando ahora mismo en cuanto a competitividad en el circuito femenino, desde mi punto de vista.
La cuestión, yo creo que un poco tenemos todos la sensación que puedes esperar lo mejor y, entre comillas, lo peor. Es decir, que de las 4 parejas que lideran el ranking pueden ganar un torneo, pero también pueden caer de una forma prematura. Y eso otros años no había pasado en el pádel femenino. Si algo caracterizaba a las 2 parejas que por lo menos dominaban el ranking, a las 3, era la fiabilidad de saber que iban a estar en el fin de semana con, casi total regularidad del 100%. Y ahora mismo cualquier pareja, es verdad que van a acusar el hecho de tener un mayor índice de competición en los torneos, pero habla, y yo estoy de acuerdo en eso con Nacho, es que da un poco la sensación que está descendiendo el nivel. Ahí es donde probablemente se podían haber enganchado Tamara y Alejandra, que era un poco el proyecto que iba a estar haciendo la goma con las tres de arriba, de tener buenas actuaciones o no, pero es verdad que ha tenido según qué instancias donde ha podido dar el paso al frente, como fue la semifinal de Sevilla, ahora llega la lesión, pero a mí no me sorprende, no me sorprende realmente, creo que es una pareja que estaba abocada a ser la número 4, evidentemente todo proyecto en el que está Alejandra Salazar aspira a ganar torneos, pero no a Alejandra ya no le da como antes para ser la número 1 del ranking, lo es por carácter, lo es por ambición, lo es por recursos, pero la vida pasa para todo el mundo y el deporte evidentemente es evolución y Alejandra cuantos más años pasen menos opciones va a tener, es una cuestión natural y si a esto le sumas que Tamara no ha vuelto a ser nunca la Tamara Icardo que vimos con Delphi Brea en su momento tras aquella lesión, bueno, pues se da un contexto en el que apunta a ser la pareja 4 y si consiguen conformarse con este tipo de resultados, porque yo no veo a Alejandra Salazar, por ejemplo, siendo una segundona, que se entienda bien el concepto, toda una temporada sin tener opciones reales de ganar títulos. Eso también va a tener que aprender a gestionarlo, porque recordemos que Alejandra Salazar, más allá de que escogiera el proyecto con Tamara Icardo, tuvo opciones de volver a reeditar un proyecto ganador y decidió no hacerlo. Y esa gestión emocional, esa gestión del día a día, también es algo que va a formar parte no solo de los proyectos que consiguen títulos y de forma esporádica, sino de aquellos que pensaban que podían hacerlo y no lo están haciendo. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se da, vamos a ver Ari y Paula cómo salvan este tramo de aquí al parón de agosto, porque de por medio hay un Major, hay un P1 en España, hay un par de torneos más. Y vamos a ver si consiguen salvar este momento en el que están inmersas, donde da la sensación de que hay una, más allá del rendimiento deportivo, un poco lo que transmiten es una fragilidad emocional importante, que creo que es su mayor piedra de toque. Y Delphi Bea, en este caso, creo que va a ser un poco la tónica habitual, ¿no? Es la propia naturaleza de la pareja. Pierden en primera ronda, pero perfectamente pueden ganar tres torneos consecutivos ahora otra vez.
Sí, perfectamente. ¿Algún apunte más de las chicas? Pasamos a los chicos, Jack, porque ahí vimos otra vez, como decía Iván, la misma final. Lo que pasa que tuvo esa victoria de Coello y de Tapia. Decías, Iván, que habías visto muy bien a Tapia, excelso. ¿Cómo estaba Coello, que es el que en la tertulia de la semana pasada se apuntaba que había quizás ciertas dudas con él?
A ver, yo, Arturo, la verdad que el primer set estuvieron los dos tan bien que yo me quedé alucinado. Y luego lo dijeron los dos, que habían salido muy tranquilos en el primer set. O sea, cuanto más tranquilos salen, mejor juegan. Yo creo que a Coello le vi muy, 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 muy bien en el tercer set. En el tercer set, la verdad que muy bien, muy tranquilo, metiendo, porque hubo un momento de desconexión de Agustín Tapia, le empezaron a hacer un poquito de nevera en el segundo set, y ahí es donde apareció la figura de Arturo Coello, de meter bolas, le fastidió, por no decir otra palabra, muchísimo a Galán en la red. Galán, fijaros que tiene para mí una de las mejores voleas de revés, y le hizo fallar 4 o 5 seguidas, que en el siguiente cambio de campo, Jorge Fernández le llamó la atención a Galán y le dijo... Yo por lo menos lo escuché, porque Chingoto le mandaba una bandeja muy buena a Arturo que la hacía girar en la esquina. Entonces Galán se quedaba un poquito atrás en la red y le hizo fallar 3 o 4 voleas de revés. Entonces Jorge, yo por lo menos por lo que entendí en la retransmisión, dijo, métete un poco más, da un paso más para adelante para que no te pille la bola tan cerca del pecho. Bueno, pues surgió su efecto y a partir de ahí tuvo que cambiar otra vez Coello y empezar a jugar más cruzado con Chingoto hasta que, bueno, el esfuerzo físico o la potencia del remate de Coello pues hizo que sacara muchas bolas por tres, que se quedaran muchas bolas, como decía el Warner, las bolas esas mentirosas de por tres que se quedan en el medio, yo creo que bueno, pues lo que dijo luego también Tapia al final del partido, ¿no? Que está aprendiendo de este jugador, de Coello, de la forma de juego, de luchar, de tirarse todas las pelotas de cabeza. Y yo le vi bien, la verdad que para mí merecida la victoria de Coello y Tapia, que se resarcieron un poquito del último torneo de Mar del Plata. Pero yo creo que es una final que vamos a ver repetidas, independientemente de que hable la gente de que Stupa y Dineno están en crisis, que no saben si van a seguir o no, qué tal. Paquito y Lebrón pues han llegado otra vez a semifinales. Bueno, yo creo que va a ser una de las, como dijo Bárbara Vitantonio, va a ser la final típica, o que más creo que se va a repetir a lo largo de este año, a no ser que, pues oye, los superpibes den un giro en su juego, que Lebrón y Galán pues se dejen de discutir en los banquillos y se centren más en el juego. Pues yo creo que va a ser la final más normal. La verdad que hay mucha diferencia todavía de puntos, creo que son 4.000 o 3.800, y bueno, les puede dar un poquito de tranquilidad a Tapia y a Coello, pero que no se despisten porque las ganas que tiene Chingoto y lo que decía David Agustín, que pese a meterle 6-0, salió con una sonrisa en el segundo set. Salió con una sonrisa como diciendo, bueno, ya hemos perdido otros partidos, otro set 6-2 contra los primeros, les hemos ganado. Y de hecho, pues bueno, pues cuando terminó el partido 6-4, el segundo set, dijo Chingoto, ¿ves? Podemos. Pues bueno, ahí hay que quedarse con esos pequeños detalles que marcan que no van a dejar nada en la mochila y que les van a dar mucha guerra.
¿Cómo lo veis, Nacho, Alberto?
Bueno, yo tengo un poco la sensación que Coello y Tapia, si juegan mejor que tú, te van a ganar. Si juegan como tú, es probable que te ganen, y si juegan peor que tú, también tienen muchas opciones de ganar. Y creo que eso resume a la perfección que son el proyecto más dominante que hay ahora mismo. Es verdad que han encontrado su némesis o el contrapeso, en este caso, en Galán Chingoto, pero también me transmiten un poco la sensación Galán Chingoto que están rindiendo a un 120%, y que una vez que pase este idilio inicial, y que se estabilice todo un poco, vamos a ver en el medio plazo cuál es el rendimiento de esta pareja. Los números están ahí, su temporada es sobresaliente ya, independientemente de lo que hagan por delante, pero creo que tienen más margen de ganancia en este caso Coello y Tapia que Galán y Chingoto, porque están en busca de una versión nueva, que es la que exige ser el número uno. Lo vimos en el caso de Galán Lebrón en su momento, ya lo vimos en otros números uno, que tras una primera etapa tuvieron que encontrar, bueno, variantes en su juego para poder seguir siendo dominantes, y Tapia y Coello han conseguido ganar los días que han sido netamente superiores a sus rivales, los días que no han estado bien o los días donde todo ha estado más o menos igualado. Hablaba de un matiz táctico, en este caso Iván, del juego, cuando obligaban a Coello a volcar el juego de nuevo sobre Chingoto para que Galán, mediante Galán, es decir, que no le cogiera la volea tan cerca del cuerpo, sino que pudiera hacer daño con la derecha. La táctica pasa por ahí, pasa por intentar seguir desgastando a Coello en el juego con Chingoto, un jugador de poca referencia, que le hace sentir muy incómodo al español y que les ha dado bastante rédito en el resto de finales. Pero creo que en este caso no podemos obviar que hay que hablar de un jugador diferente, un distinto, que es Tapia. Tapia es un jugador de esos que salen cada X años, como pasa por ejemplo con LeBron, y que es capaz de desequilibrar una final con tres tiros, no solo por lo que genera, sino por lo que es capaz de proyectar en sus rivales y en el resto. Y es esa sensación de que es alguien elegido para un deporte concreto y que alcanza cotas que sinceramente yo he visto a muy, muy, muy poquitos jugadores. Cuando digo muy poquitos es que a la cabeza me vienen dos, tres más desde que llevo cubriendo este deporte. Con lo cual, tenemos una temporada muy bonita. La pena es que cada vez creo que da más la sensación que es entre dos parejas nada más.
Nacho.
Sí, al final yo creo que la ecuación más o menos está clara. Cuanto más protagonismo tenga Tapia en el partido, peor lo van a tener los rivales. Eso es así. Es la fórmula de juego, el patrón de juego que han encontrado los rivales este año contra la pareja 1. que han encontrado, que están probando, digamos, es precisamente tratar de confinar a Coello a labores en las que no se siente del todo cómodo o no tan cómodo, pero efectivamente, en cuanto Tapia coge el hilo del juego y empieza a manejar el partido, la radiografía cambia por completo. Hablaba Iván de Chingoto y de la actitud, a pesar de encajar 6-0 de inicio en la final. Bueno, pues eso es uno de los intangibles que hablábamos la semana pasada, precisamente, sí, que no se ven en las estadísticas, y que lejos de encontrarte a un jugador que haya acontecido, cabreado, con la cara torcida, mirándote con ganas de reprocharte que no has metido tres bolas o tal, te encuentras todo lo contrario, te encuentras un apoyo incondicional, un aliado permanente, un optimista irredento y diciéndote, vamos, que esto empieza de cero y que estamos ahí. Eso suma muchísimo, aunque no se vea, aunque sea invisible, y es parte del valor de Chingoto, como hablábamos la semana pasada, y desde luego lo tiene bien claro Alejandro Galán. Decía Alberto que habrá que ver esta pareja conforme vayan pasando las semanas. Efectivamente, yo creo que en gran parte no tengo tantas dudas de Chingoto, tengo más dudas de Galán, porque no sé hasta cuánto tiempo va a poder sostener el nivel que está mostrando, que además lleva aparejado un listón de desgaste enorme, porque por más que Chingoto sea un jugador hiperactivo, que corre, que descuelga bolas, que achica en la red y tal, el desgaste de Galán para ir a buscar muchas bolas, para tratar de meterse, para ser definitivo, etcétera, etcétera, para achicar pista, que hace, hay que sostenerlo durante la temporada, y el termómetro de la pareja en ese sentido, o sea, las aspiraciones reales de la pareja, lo marca precisamente el listón tan alto que está mostrando Alejandro Galán. En la medida en que sea capaz de mantenerlo, yo creo que sus aspiraciones seguirán siendo las máximas, y si decae un poco, pues habrá que ver. En ese sentido, yo coincido con Alberto, creo que a diferencia de esto que estoy comentando, los número uno Tapia y Coello tienen otro estilo, son capaces, y ya lo han demostrado, de incluso en condiciones complicadas, de competir e incluso ganar, y ya lo vimos por ejemplo en el último torneo, haciendo final y disputando la final en condiciones de cierto proceso febril que tenían los, sí, dos y tal, o sea, tienen muchas herramientas y mucha confianza para sostenerse en los momentos complicados. Y esto, lamentablemente, efectivamente hay una brecha entre las dos primeras parejas y el resto, una brecha enorme, no solamente de resultados, sino desde luego de juego, y afea un poco la temporada. Afea un poco la temporada porque vamos con, no sé si son cinco finales entre estas dos parejas, sí, tres han caído con esta última del lado de Tapia y de Coello, es un partido muy bonito, pero hace falta alternancia. Y hace falta ver ahí a parejas como, pues, las que en principio estaban llamadas, si no a estar todos los torneos, sí, pero sí a colarse y a estar, que ya no hablo solamente de los superpibes, hablo de un Paquito y de un LeBron, que tienen un capítulo aparte del libro, hablo de Garrido y Yanguas, por ejemplo, que no se les puede exigir que estén peleando por el uno, pero sí que tengan la capacidad de asomarse y de encontrar el hueco hasta ahí. En fin. Creo que hay un abismo importante entre las dos primeras y el resto.
Sí, es un poco lo que hablábamos la semana pasada, con el paso que a lo mejor tenían, o la evolución que tenían que hacer, o el cambio en la forma de los superpibes, al margen de lo que pueda salir de la pareja de Paco y de LeBron, Álvaro.
Sí, yo, mira, por suerte al final, creo que tanto en chicas, con las, digamos, sorpresas que ha habido, como en chicos, al final creo que el pádel ha ganado todos los problemas extradeportivos que ha habido en Chile, lo cual se agradece, porque el comienzo del torneo fue pésimo, pero por suerte al final ha terminado bien. Y yo, por poco más que comentar, lo único, si hacer un repaso muy rápido, para mí, por ejemplo, la jornada de cuartos de final fue excelsa, porque los resultados que se dieron y cómo jugaron los superpibes, que es verdad que ganaron in extremis a Yanguas y Garrido, para mí fue un partidazo, igual que el de Momo y Alex Ruiz. Creo que ahí el torneo, perdón, subió bastantes enteros y se jugó. Yo creo que esa fue la mejor jornada de pádel que pudimos ver en todo el torneo. Luego es verdad, echando un poquito la vista atrás, es verdad que a los superpibes les sigue faltando, no te diría uno, te diría que un par de pasos para plantar cara cuando de verdad se están jugando el pasar a una final, y el por lo menos simplemente pelear unas semifinales. Creo que No sé qué cuál es el problema que tienen, si físico, mental, táctico, desgaste, llamémoslo como queramos, pero algo les falta, eso es obvio, no están compitiendo como otros años. Y desgraciadamente para el espectador y para los que seguimos este deporte a diario y los que escribimos sobre él, les echamos en falta porque al final son otra pareja contendiente que, como decían los compañeros, hace que esto se repita demasiado. O sea, estamos viendo demasiado un Galán Chingoto contra Tapia y Coello, que por otro lado es un partidazo, pero sí que echamos en falta quizá esa alternancia, ese aparecer de otras parejas que creo que sería importante. Y bueno, luego lo que decía Nacho, sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, el termómetro de la pareja Galán-Chingoto va a ser el propio Galán, a ver lo que le aguanta el físico. Pero bueno,
lo que pasa es que transmiten una felicidad cuando están jugando.
Obviamente, parece que lo hacen más fácil de lo que es, sobre todo con los dos que tienen delante, que son dos bichos. Y bueno, la verdad que yo quizá el pero que es único que les pongo es ese 6-0 de entrada, pero que bueno, poco se puede discutir cuando están inspirados tanto Tapia como Coello, y cuando les sale todo, es que lo único que puedes hacer es mirar, aplaudir y disfrutar, o sea, y sufrir en este caso si los tienes enfrente. Entonces bueno, luego verdad que se rearmaron y pudieron darle un poquito la vuelta a la final y pelear hasta el último momento, pero bueno, ha quedado demostrado que es eso, que cuando están bien son los mejores, Tapia y Coello, y que bueno, que obviamente pueden perder, pero que ahora mismo son una pareja que tiene armas, recursos, y que aunque han cambiado, digamos, entre comillas, de entrenador, porque no tienen al entrenador habitual que tienen hasta hace muy poco en el banquillo, por lo menos otro miembro del staff, siguen estando lo más arriba y que son los grandes rivales a batir.
¿Algún apunte más? Que enseguida cambiamos
de tema. Yo creo que el foco hay que ponerlo también en el segundo vagón, en el aspirante A, ¿no? La tiranía de este duopolio que llevamos viendo 5 de las últimas 6 finales nos hace también replantearnos exactamente qué está ocurriendo con esos dos proyectos, que uno, el de los superpibes, estaba llamado a ser el candidato va a ser el número uno, y creo que es una obviedad y que ellos mismos sabían que esta era su temporada, y supongo que habrá muchas X en la ecuación que nos perdemos, pero no acaba de funcionar. Ha funcionado, creo que así con solvencia, que recuerde, tan solo en Sevilla, donde hicieron una semifinal ante Paquito y LeBron pluscuamperfecta, pero hay algo en esa pareja que no funciona, y creo que de hecho hubo unas declaraciones de Martín Dineno donde reconocía que no estaba siendo un momento fácil, y creo que también el caso de Paquito y de LeBron, que más allá de que evidentemente tienen dos temperamentos convulsos, que luego son capaces de reconducirlo de una forma comunicativa amena y divertida, el desgaste de la competición, la ausencia de resultados a los que poder agarrarse puede acelerar un proceso que de normal tendría que llevarles a estar toda la temporada. No quiero decir que se vayan a separar, que no tengo ningún tipo de información, pero sí que es verdad que los resultados al final son el mejor bálsamo y el mejor argumento al que agarrarse. Y dos proyectos que están llamados a tener que levantar con regularidad trofeos, pues van a tener que lidiar con una realidad que ahora mismo parece, bueno, inalienable en este caso, que es que hay dos parejas que son las, no sé si únicas, pero las claras candidatas a hacer un porcentaje alto del pleno de finales. O sea, si nos preguntan ahora mismo cuál va a ser la final más repetida de aquí a final de temporada en el pádel masculino, creo que todos estaríamos de acuerdo que Galán Chingoto, Coello Tapia, es probable que se repita en, no sé, 7 de cada 10 finales. Y es un porcentaje altísimo para un deporte como este. Y la incidencia que puede tener en el estado anímico, mental, en la confianza, en la seguridad de jugadores ex números uno o números uno potenciales como son Dineno, Stupa, Paquito o LeBron, pues es complejo.
Efectivamente, Nacho.
La cuestión está en que a Paquito no le vale, evidentemente no le vale hacer semifinales, no le vale los resultados que están teniendo.
¿O a Paquito o a LeBron más bien?
Digo a Paquito, que puede que, ahora voy a terminar la reflexión, vale. Que puede que no le, que digo que no le valen, concedo evidentemente el beneficio de la duda, y además estamos hablando del número uno, de un jugador que está acostumbrado a pelear por títulos, aunque es verdad que los últimos años tampoco es que haya sido, la cosecha no haya sido la más caudalosa de todas, pero al que no le vale seguro es a Juan LeBron. que viene de, ya no es la lesión, viene de ser 4 años seguido el número uno, viene de no poder haber luchado por el trono precisamente por una lesión, viene de haber hecho un final de temporada el año pasado, incluso convaleciente todavía, muy bueno, viene de empezar a ganar el primer torneo del año, de este año, de forma brillante además, y con las expectativas de recuperar pues el puesto en la cima junto a Alejandro Galán, y en un pestañeo se encuentra sin proyecto, se encuentra sin esas aspiraciones que tenía, y formando pareja con alguien a quien conoce bien, que tiene su un proyecto que tiene su propio lastre y que no terminan de soltarlo. Yo no sé si a Juan LeBron le vale el proyecto en los momentos en los que está. A mí, el show que dieron en los banquillos, creo que algún momento hay que no reírle las gracias, dicho de una forma clara. Creo que es simpático a veces, pero creo que no es nada edificante, nada ilustrativo y se aleja bastante de lo que debe ser el pádel. Pero más allá de eso, sí me parece significativo que luego Paquito, cuando ya la cosa se revolucionó, circuló por todas las redes, aquello se salió un poco de madre, bueno, se apresuró, digamos, a salir en una entrevista con un medio para contar un poco su impresión y para advertir de que él no piensa romper con Juan LeBron, con lo que la otra cara de la moneda es que si en caso de que la pareja se rompe, va a venir por el lado de Juan, claro, LeBron.
Le da la responsabilidad a LeBron de la ruptura.
Efectivamente. Y eso en parte puede explicar también un poco los diferentes puntos de vista que estoy hablando, que es que Paquito puede tener más paciencia, está ante una gran oportunidad, jugar junto a un jugador como Juan LeBron, con una vigencia indiscutible, pero igual LeBron no tiene en la cabeza lo mismo, ¿eh?
Y yo un poco, hilando con esto, Nacho, me gustaría preguntaros también a vosotros, obviamente cada proyecto es distinto, pero ¿pensáis que en relación a lo que comentaba Nacho, que les vale todavía menos tanto a Paquito como a LeBron, teniendo en cuenta que de quienes se han separado están como están, que son Galán y Chingoto? Quiero decir, bueno, están funcionando, que han encajado rápido, que están consiguiendo títulos y que están peleando, no, a lo mejor quizás no todavía por el número uno, pero sí por esa hegemonía a corto plazo con
Tapio Cuello. En el caso de Paquito no, porque la decisión la tomó muy claramente, y además creo que ha explicado ahora un poco, ha justificado un poco cómo no funcionó aquello con Chingoto, y efectivamente la realidad es que él no supo darle a Chingoto lo que la pareja necesitaba. Y por otro lado, resumiéndolo, vamos, y por otro lado, a Juan LeBron, al final es cierto que Juan no quería romper la pareja con Alejandro Galán. Es decir, no es que dijera, me arrepiento de la decisión, es que no estuvo en su mano aquello. Entonces, yo creo que al final el problema que tiene la pareja es interno, en el sentido de que incluso en momentos en los que consigue la victoria, incluso en momentos en los que parece que hay cierto atisbo de buen juego, que encuentran más o menos un camino que al que pueden acomodarse las dos propuestas de juego que tienen cada uno de los jugadores, incluso en ese momento es tan exigente, hay tanta combustión interna que corroe a la pareja. Incluso en los buenos momentos de la pareja acaba corroyéndose por dentro, porque está sometida a una tensión, los dos someten a la pareja a tal tensión que ni siquiera se permiten el lujo de disfrutar de los momentos buenos que puedan tener, ya no te digo en un torneo, te hablo de un partido, Es una pareja que está en permanente combustión. Eso lo tenían controlado en 2019, la primera vez que el proyecto se formó, la única vez que el proyecto se formó, salvo esta, lo tenían controlado, sobre todo en la primera mitad de la temporada, y en gran medida lo tenían controlado porque es verdad que eran dos jugadores entonces en otro momento, y Paquito hizo ahí muy bien de termostato de la pareja. Era capaz de jugar con la temperatura emocional de la dupla. En el momento en el que Paquito dejó de hacer ese papel, aquella pareja en aquel año efectivamente entró en combustión y se les hizo bastante largo, aunque les sirvió para llegar al número uno. Ahora nadie hace ese papel. La pareja está absolutamente desbocada. El otro día ni atendían las explicaciones de su coach. Daba incluso cierta compasión ver a Rodrigo Vide balbuceando frases inconexas, tratando de reclamar atención de, oye, que no es por nada, pero que estamos en un partido de pádel, que encima que las pistas han llegado tarde, pues juguemos, ¿no? Era imposible ante la pareja, que ya directamente se dirigen a cámara. Y no, habla tú, no, pero que es que habla tú, no, pero mira que ahí lo tienes, no, pues empata. El foco está completamente fuera, y en este contexto en el que está la pareja, insisto, yo no sé si a Juan Lebrón esto le sirve, o por lo menos durante cuánto tiempo va a estar aguantando la deriva un poco de la pareja en esta situación.
Yo creo que la cuestión es esa, cuánto tiempo va a aguantar, y por lo que decías, yo soy Rodri Ovide y digo, mira, ala, ahí os quedáis y os apañáis, porque la verdad que se le veía como el más frágil, al que no hacían caso absolutamente nadie, y no sé si esa figura o otro tipo de coach es el que a lo mejor necesitan antes de romper. Recordar que además el proyecto empezaba de Paquito con Sanjo, con la vuelta de Ramiro Ochoa, y al final pues así se han quedado con esa incertidumbre de lo que va a pasar, Iván.
A ver, Ramiro Ochoa siempre ha conocido muy bien a Paquito desde jovencito, fue que los llevó también a lo más alto en la primera época del 2019.
Ahí estaba él.
Y sinceramente
no terminó la temporada, lo digo para que nos acordemos, que no terminó ni Ramiro Ochoa le soportó una temporada.
Bueno, la primera sí, ¿no? Fue la segunda la que lo dejaron, la primera.
¿Qué segunda?
Solo fue el 19, ¿no?
Sí.
19.
Bueno, que cabe, ha sido el único, pues, que por decirlo de alguna manera, el que más les ha aguantado. Porque visto lo visto, o sea, no sé qué necesitan, qué coach entrenan necesitan ahí, por lo que tú dices, Nacho. O sea, salían a los partidos, salían de los cambios de juego. Mira, ahora habla tú, anda, que si nos hubieran visto en 2019, anda, que si no sé qué. A ver, estás en un partido. Lo que dice Miguel, o sea, estaba Rodri Ovide diciendo qué asco, qué vergüenza, pero luego hubo una frase de Rodri Ovide, no sé si la oíste, es que dijo, cuando veáis esto, os vais a quedar locos. O sea, como diciendo, cuando veáis lo que estáis haciendo en el banquillo, os vais a quedar locos. Entonces, claro, también dice mucho de eso, ¿no?
Pero es que lo que llama la atención desde mi punto de vista de la pareja es que, si me dices que es una pareja que tiene muchas limitaciones, que está por encima de su nivel, que no da para más, que está agotada. Es que es una pareja que tiene tantos tiros, tanto juego, tantos recursos, que si ves otras parejas y dices, vale, hay parejas que se están entendiendo hasta el punto, hablábamos ahora mismo de Chingoto y de Galán. Chingoto y Galán es una pareja que lleva 6 finales en 6 torneos. Ha funcionado desde el primer minuto. De verdad, con la calidad, el talento y los recursos que tienen Paquito y Lebrón, ¿hay que pensar que no son capaces de encontrar una propuesta común de juego? O sea, ¿no hay una propuesta común de juego para que Lebrón y Paquito se encuentren a mitad de camino? Uno permanentemente tratando de achicar espacio, de darle velocidad al juego, el otro mucho más cómodo defendiendo atrás. No hay en 2 jugadores ya experimentados, 2 números 1, 2 de los más talentosos que hay en la historia del pádel y desde luego en España. ¿En serio no hay una fórmula a medio camino que estos 2 jugadores a las que se agarren y puedan desarrollar? ¿O es que no tienen la cabeza en eso? A eso es a lo que me refiero cuando digo que la pareja está permanentemente autoexaminándose y autoexigiéndose hasta un nivel nocivo. Ni siquiera una genialidad en la pista es motivo prácticamente de alegría de la pareja o de optimismo o de celebración. Enseguida un error o cualquier... Es que no admiten ni que haya rivales que te pongan las cosas complicadas. Ni siquiera en su propio relato tienen espacio para los rivales. Todo pasa por ellos. Y creo que eso tiene mal camino en realidad.
Uh-huh. No, más que hemos visto partidos que perdían el primer set y jugaban fatal y parece que se ponían... Que parece ser que les tienen que zurrar y les tienen que dar un revolcón para que reaccionen. Y es lo que tú dices, Nacho, o sea, es una pareja que tenían que salir a barrer porque toques y golpes tienen. También es cierto que yo sigo sin ver al LeBron de hace años, sigo sin ver al LeBron de esa pegada fuerte. En semifinales le cazaron muchísimos remates. Sigo sin ver ese codo fuerte de LeBron. Pero bueno, que no quita que no tenga golpes mágicos, que sea un tío que se coma la red y que tengan que sufrir siempre los primeros juegos o el primer set para darse cuenta de que están en un partido, que están en cuartos de final o que están en semifinales. Ajá. Pues llama mucho la atención, que tienen que ser como Coyo y Tapia, que salen el primer set 6-0, como Galán y LeBron, o digo, como Galán y Chingoto, que salen siempre intentando morder. Pero estos parece que ser que, bueno, somos LeBron y Galán. Parece que salen con la etiqueta puesta de aquí, somos LeBron y Paquito. Y con esto ya parece que tienen que tener, que deben empezar 4-0 arriba. Y yo
para mí, y que va un poco en la línea de lo que estáis comentando, creo que lo preocupante en el caso de Paquito y de LeBron es que cuando LeBron toma la decisión de volver con Paquito es porque ve en Paquito la única opción de poder pelear por el número uno este año. Y Paquito ve en LeBron probablemente su última gran oportunidad de volver a ser número uno. Y la realidad les está colocando en un espacio en el que están lejos de la pelea por el número uno, donde son capaces de tener partidos geniales, lo vimos hace apenas 7 días, 2 semanas, pero se están perdiendo por el camino en la búsqueda de ese objetivo que era claro para ellos. No se iban a autoimponer públicamente que tenían que ser los números uno, pero la naturaleza de ese proyecto era la de optar al número uno, a la pelea por el número uno desde el primer minuto. Si a eso le sumas dos caracteres tendentes a la ignición, una dirección técnica que yo pensaba que iba a ser bastante positiva en poder coordinar ese tipo de perfiles y no está consiguiendo hacerse con las riendas, se dan una serie de elementos que agitados en la misma coctelera pues nos hace que, sobre todo, lo más importante es que, y en eso coincido 100% con Nacho, no estemos viendo la mejor versión ni de lejos de Paquito y de LeBron. Y si fueran dos jugadores limitados que no pudieran optar a hacer más, claro, bueno, nos tendríamos que conformar con lo que nos ofrecen. Pero es que Paquito y LeBron es una pareja que tendría que estar optando sí o sí a cada título y tendría que ser una dupla de esas que cuando se cruzan en el cuadro de la número uno o de la número dos, temiera y dijera, ups, tenemos a Paquito y a LeBron y estos son los que están ahí optando a... Y ahora mismo Paquito y LeBron son dos jugadores excelsos porque son dos jugadores superdotados técnicamente, pero que tan pronto pueden plasmar un partido en el que se queden a las puertas o que eliminen a cualquiera, como pueden ser más famosos por los pasos por banquillos que por lo que sí hacen una pista. Y creo que tienen que reflexionar con respecto a ello. Se tienen que aceptar a la persona que tienen al lado, pero tienen que remar en pos de un bien común y da la sensación de que no está muy claro cuál es el bien común ahora mismo.
Claro, esa, no, esa era la idea. 30 segundos, Iván, que nos vamos.
A solo eso, lo que dice Alberto, que ahora la gente cuando sale a jugar contra Paquito y LeBron salen con una posibilidad de ganarles. Y antes no, antes tú sales contra Coyo y Tapia y dices, uf, tengo muy pocas posibilidades de ganarles, pero ahora contra LeBron y Galán, contra LeBron y Paquito, sí, la gente sale con diciendo, tengo esa posibilidad por lo, claro, que tú has dicho.
Claro, aunque la base del proyecto, evidentemente, como dice Alberto, es que era ser sí o sí, intentar por lo menos el número uno. Señores, que nos vamos. Hacemos hoy formato de bolsillo. Álvaro López, Alberto Bote, Nacho García, Iván Hernández, como siempre, un placer. Hasta el próximo programa. Ser felices, jugar mucho. Adiós.
Abrazo.
Esto es Padel. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos este foro madrugador en Capital, la Bolsa y la Vida, la gran tertulia de la economía, para dar contexto, para analizar en clave, con perspectiva económica, no ideológica, las noticias del día. Todas las importantes, todas aquellas que consideramos que hablan de este mundo cambiante a un ritmo tan rápido. Y con las reflexiones que ha dejado en el aire don Valentín Pic, ¿no? Mostrando que, a su juicio, en su visión, la economía está creciendo más en anchura que en calidad. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Querido profesor, ¿cómo está usted? Buenos días.
Pues estoy aquí trabajando ya tempranito.
Qué bien.
Tiempo de verano, con la sensación de la debilidad parlamentaria de un gobierno que tiene que retirar una ley tan importante como la del suelo, que contribuye a la situación de desastre de la construcción de viviendas, que vemos como los planes del gobierno con el Sareb, el Banco Blanco Malo y todos sus proyectos están todos hundidos. Es un problema fundamental, una bomba de relojería, don Luis Vicente, y yo creo que debemos llamar la atención de todos, que es el primer sector en importancia si tuviera la, digamos, del contexto más adecuado que hoy no tiene por la falta de una buena ley de vivienda y de una ley del suelo como vemos estos días. Punto.
Al profesor Tamames le acompaña en esta gran tertulia de la economía don Francisco Navarro, que es también profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Buenos días.
Muy bien, pues encantado de estar aquí y encantado de haber escuchado al profesor Tamames.
Gracias.
Al que le mando un fuerte abrazo, porque me parece un lujo todavía de poderle escuchar cada vez que vengo aquí.
Repetidamente, ahí al pie del cañón y trabajando desde estas horas de la mañana. No todo el mundo puede decir ni lo hace. Así que nos alegra muchísimo eso que dice Paco Navarro.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, querido.
Eduardo Aguilar es técnico comercial y economista del Estado, preside el comité editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días. Pues estoy muy de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con el comentario inicial del profesor Tamames, a quien también quiero saludar. La verdad es que lo hemos comentado en varias... Muy buenos días. Bueno, lo hemos comentado bastantes veces en las últimas tertulias, la importancia que tenía esta ley en un momento en donde la población activa está creciendo. Hay claramente un desfase enorme entre la construcción de viviendas y las necesidades de viviendas. En algunas ciudades, como en el caso de Madrid, es manifiesto. Pero en ciudades medianas también, y cuando uno viaja ahora que llega la época veraniega y va a cualquier zona de España, nota la tensión que provoca la afluencia de turistas, el desplazamiento que está provocando en las poblaciones locales que tienen que buscar otro tipo de vivienda y la necesidad de un plan de choque de la vivienda en España.
Es grave, como dice el profesor Tamames, porque fíjense que la ley del suelo no sale adelante porque socios del gobierno, que sí lo aprobaron en Consejo de Ministros, pues no iban a votarlo y hoy va a salir la ley de la amnistía. Esta es la única que va a salir hoy.
Naturalmente que es la importante para la nación, la ley del suelo, ¿no? Porque como todo el mundo sabe, el problema de la vivienda en España no existe.
No existe.
Sin embargo,
ni en alquileres, sí, ni para los jóvenes, no existe.
Sin embargo, sí existe una necesidad acuciante por parte de la sociedad de ver pues que esa ley de amnistía sale para defender a una serie de señores que se vieron ultrajados por un Estado antidemocrático. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues va a salir, y lo peor no es que salga hoy, lo peor son las consecuencias que va a tener. Este es el último acto de una historia que acabará con la secesión de España, si esto no hay forma de arreglarlo.
Hay un escenario muy abierto, la verdad.
Bueno, yo lo veo.
Realmente, no lo veo. Hoy entra en vigor, ¿no? Dicen la ley de amnistía, es eso, ¿no?
Sí.
Tenemos ahí un...
Votación y entrada en vigor inmediata.
De la legislación española... Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que, de todas formas, la situación no está más grave que antes. Yo estuve en Barcelona antes de ayer y palpé un poco el ambiente y yo creo que hay una cierta esperanza de un gobierno que pueda introducir ya una sensación de que se está trabajando por Cataluña en vez de estar trabajando por la desintegración que propone Puigdemont, que está pasando de moda, me parece, rápidamente. Esa es la sensación que tuve, una especie de nueva confianza de que se abandona el proceso con todas sus miserias y farsas. Eso es lo que pude apreciar. Vamos a ver si es realidad.
Claro, pero entre medias, la parte jurídica habrá que ver cómo va desarrollándose, porque el precio pagado es un trato desigual a españoles, profesor.
Sí, y además no sabemos lo que van a hacer los jueces. Los jueces pueden
aplicar
convertir
justicia.
La ley de amnistía en una especie de monstruo jurídico que no va a funcionar igualmente si empiezan los jueces a pedir la exigencia de requisitos legales que muchos de los beneficiados no van a poder suministrar, yo creo. Va a ser un galimatías.
Del lado de las noticias de la mañana, sí me gustaría presentarles a ustedes, al menos sobre el papel, lo que acaban de acordar los partidos que gobiernan Alemania. Hay partidos de distintos colores, hay socialdemócratas, hay liberales, hay verdes. Es una propuesta para reformar el sistema de pensiones. Esto es una materia que conoce bien, en particular, Eduardo Aguilar, así que es un lujo que esté con nosotros esta mañana, que incluyen una singularidad, y es recurrir a un fondo de inversión que va a invertir en los mercados de capitales para financiar las pensiones futuras. Es decir, apoyarse en los mercados de capitales y así aliviar en el futuro la tensión que genera pagar más cotizaciones sociales, empresarios y trabajadores. Es la promesa de que el rendimiento de las bolsas o de los activos en los que invierta pueden aliviar ese peso, esa carga del sistema. A primera vista,
esperamos lo que diga Aguilar, que efectivamente ha estudiado esos temas. Pero yo la idea que tengo es que la experiencia que hubo en Chile al final no fue tan gloriosa. Y en España tuvimos a un economista al frente del Ministerio de Economía, Solves, que lo intentó imponer y luego tocó la campana de unas elecciones y suspendió, cuando el fondo de pensiones podría intervenir hasta un 30% de su capacidad en la bolsa. Es peligroso, interesante, pero peligroso. Esa es mi opinión, no sé qué opina el profesor Aguilar.
Escuchamos, os cuento los detalles mínimos. El objetivo es que el futuro nivel medio de las pensiones, de las jubilaciones en Alemania, quede en el 48% de la renta media que percibe un trabajador en bruto, sin deducciones. El fondo financiado con créditos va a estar dotado con al menos 200.000 millones de euros en la próxima década y se espera pues que genere beneficios. Según Christian Lindner, que es el ministro liberal, por cierto, al que le corresponde la gestión financiera de Alemania, esta reforma de las pensiones es un gran paso hacia adelante. Bueno, luego le escuchamos.
Sí.
Dice que es un buen día para las pensiones porque llega el capital generacional, dice él. Estamos utilizando los mercados de capitales, aunque este no es el final de las reformas necesarias en la política de pensiones, porque debemos vigilar y limitar la evolución de las cotizaciones en aras de la equidad intergeneracional y en interés de los más jóvenes.
Bueno, yo la verdad es que desconozco los detalles de la reforma, pero entiendo la idea general. La idea general es muchísimo menos ambiciosa que lo que estaba comentando el profesor Tamames. No reforma, digamos, la estructura de las pensiones en el sentido de ir a un sistema de capitalización como era el sistema chileno o como fueron algunos intentos que se hicieron en otros países, muy tímidamente en España. Pero sí tiene un elemento muy interesante que aquí también se habló al principio, y es que la gestión del activo, digamos, de la bolsa que debe nutrir las pensiones futuras, se haga de la manera más eficiente posible utilizando el mercado de capitales, como se hace por parte de la mayor parte de los fondos del mundo sajón. Y eso es muy bueno porque, primero, te somete a la disciplina del mercado; segundo, en función de cómo vaya el mercado y cómo vaya la economía en general, así se revaloriza ese fondo, con lo cual tiene bastante lógica. Conseguirán grandes instituciones invirtiendo a largo plazo en el sistema, con lo cual también es una gran ventaja que, por cierto, a nosotros nos falta permanentemente. Y desde el punto de vista técnico de inversión, a mí me parece que es la mejor solución con diferencia. Sea el origen de las pensiones privado o público, sea un sistema puro de capitalización o mixto, yo creo que al final el gestor de la bolsa, de lo que tiene que nutrir, de donde tienen que nutrirse las pensiones futuras, tiene que ser un gurú financiero que realmente maximice la rentabilidad de ese fondo para bien de todos, ¿no?
Es a largo plazo. Yo, Paco Navarro.
Yo coincido totalmente con el profesor Aguilar en sus apreciaciones. Vamos a ver, yo recuerdo como en, digamos, cuando estuvimos trabajando en las leyes de sociedades de capital, las empresas cotizadas, los fondos de pensiones, el fondo de pensiones de Canadá era un auténtico poder a la hora de invertir, y era la manera de gestionar las pensiones de Canadá.
Mira el noruego.
Por lo tanto, yo creo que regresamos al pasado, afortunadamente. Es decir, eso que se está aquí a hacer Alemania, pues lo está haciendo Noruega, lo está haciendo Canadá con bastante éxito, y además es que yo no veo otra manera de que sostener las pensiones, ¿no es verdad? O sea, es esa cantidad tan enorme de dinero, hay que gestionarla en la bolsa como hacen los fondos soberanos, o sea, y le dan riqueza a la nación. Voy a dejar intervenir al profesor Tamames, que si no le va a dar el escorbuto.
Profesor.
Pero déjame que diga una cosa muy sencillita. Tendremos que llamar al mago de Omaha, es decir, a Warren Buffett, para que nos permita alquilarle por 3 añitos, por ejemplo, que venga a España a manejar ese fondo de capital para las pensiones, porque es la única institución que después de 50 años sigue ganando dinero en bolsa todos los años de manera importante. El gurú que decía uno de vosotros, el gurú, eso es muy muy notable en el proyecto que se está haciendo en Alemania, me parece. Eso, vamos a preguntar en Alemania, bueno, a quién van a contratar para manejar el fondo.
Pero yo no sé quién, por ejemplo, también podríamos preguntar quién han contratado en Canadá o en Noruega para gestionar su fondo de pensiones. Es decir, es que esto no es la primera vez que se hace, y además no es una idea, se está haciendo, pero es que se está haciendo con éxito en Canadá y en Noruega.
Luego yo me acuerdo en mis años de tesoro, una de las deficiencias que tenía España cuando empezaba a emitir deuda en primero en ECUs y luego en euros, una de las deficiencias tenía es que no había capacidad inversora propia. Todos estos fondos a los que mencionaba Paco, los canadienses, los noruegos, fondos de pensiones privados, todos esos son grandes inversores en la bolsa española, grandes inversores en la economía española, poseen porcentaje de compañías y son inversores a muy largo plazo que proveen ese capital que se necesita para reforzar la economía. En España tenemos muy pocas instituciones de ese tipo.
Aquí en la historia reciente recuerdo que el Fondo de Reserva de las Pensiones se invertía en deuda pública, es decir, es una forma de inversión en un mercado de capitales, el de la deuda soberana. Los mercados de capitales son muy amplios. Tienen deuda soberana, tienen deuda privada, tienen bolsa, con diferentes tipos de riesgo.
Tener esa experiencia, me parece, por lo que dije antes de Solves. Solves dictó, por así decirlo, la legislación adecuada, pero la campana de las elecciones hizo que esa ley no llegara a entrar en vigor y nos quedamos sin la experiencia de un fondo de pensiones en medio de la bolsa española. Fue una pena, yo creo, por haber sido una experiencia importante. Luego los gobiernos no han querido volver, porque ha habido muchos fracasos de inversiones en bolsa que no se esperaban y que se llegan a producir, naturalmente, por mucho que sea el Statoil noruego, por ejemplo, que efectivamente en España tiene un repertorio de acciones impresionante, empezando por el Santander, me parece que es uno de ellos.
Totalmente. ¿No?
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y continuamos.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os recuerdo que hoy, jueves 30 de mayo, en los mercados tenemos rebajas. Hoy es un día de recogida de beneficios. Bajan las bolsas, bajan los bonos, los precios, los rendimientos suben, bajan materias primas. Hoy es un día en el que se está tomando beneficios, en el que la volatilidad está subiendo, pero de forma contenida de momento. ¿Qué dicen los futuros? Los del IBEX dicen que la apertura va a recortar 3 décimas, 29 puntos. El IBEX está en los 11.136 el futuro. El americano, el S&P 500, viene bajando 6 décimas. Está el S&P en 5.237, veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía con Francisco Navarro, Eduardo Aguilar y Ramón Tamames. En unos minutos tendremos el dato adelantado de IPC, de inflación en España. A ver qué tal nos ha ido en el mes de mayo, porque en abril siguió subiendo la inflación, si recordáis. Ahora, cuidado, que nada vence la rebaja parcial del IVA en los alimentos. Y los alimentos han seguido subiendo con más fuerza que la tasa general. No han parado de subir los precios. Decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que lo de actualizar el IVA, dejar el IVA donde estaba, o sea, volverlo a subir en los alimentos, pues...
Conforme siga siendo necesario, pues se irán manteniendo las medidas. Entonces estaremos pendientes de ver, más allá de esta tendencia que ya anticipa el Banco Central Europeo y el Banco de España de progresiva moderación, qué está pasando exactamente con los precios de los alimentos.
Claro, la inflación es un promedio. Dentro hay muchas cosas. ¿Qué esperáis? ¿Cómo veis esta cuestión?
Pues yo pienso que hay que tener mucho cuidado, porque en estos momentos, efectivamente, el IVA de muchos alimentos está en cero, y en el futuro pueden volver las caídas, las subidas de impuestos, ¿no? Que la Hacienda pues tiene muchas ganas de volver a niveles anteriores. Hay que tener mucho cuidado, porque puede aprovecharse eso para introducir una inflación inducida por los propios comerciantes, valga la expresión. No es ninguna ofensa que se les hace. Dicen que aplican unos impuestos que se habían suprimido y aprovechan por lo que Enrique Fuentes Quintana llamaba las rentas fiscales, sin hacer nada especial, solamente con la subida adicional a los impuestos ya ganan más los comerciantes y puede haber una inflación inducida importante. El señor Cuerpo tiene que tener mucho cuidado con subir esos impuestos ahora pronto, porque sería un desastre ya, me parece.
Vamos a ver, yo creo que el problema de los alimentos es un problema que cada vez va peor, fundamentalmente por la consecuencia de toda la transición que estamos haciendo hacia las energías verdes. Y además la política, en el caso europeo, de qué se está haciendo con el tema de la agricultura. Por lo tanto, yo veo que esto no es parable, desgraciadamente. No olvidemos hay una cuestión. Los NPKs, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, son fundamentales para los alimentos, y los sulfatos, por ejemplo, en estos momentos pues están en manos de los marroquíes. Es decir, ojo con el tema de la transición que hemos hecho, porque cada día lleva a un encarecimiento energético que para mí no es parable.
Es inflacionista. Lo ves claramente inflacionista.
Totalmente.
Eduardo.
Sí, yo creo que hay un, efectivamente, yo creo que hay un elemento estructural muy potente en este momento que hace que la tensión sobre todos los productos primarios sea muy grande. Entonces, yo no soy muy optimista en relajación de precios. Moderación, a lo mejor, respecto a lo que pensábamos hace un año, quizá, pero es que, bueno, se ve en la calle. O sea, yo creo que hay que ir al mercado para ver que hay una tensión latente, evidente. Y entramos, además, en un momento de nuestra economía del ciclo anual, que es a partir de este mes, en donde aquí nos instalamos 60 o 65 millones de personas tirando de consumo. Y yo creo que es muy difícil ver bajadas de precios en este contexto.
Estaba en el 3,3 el IPC de España en abril, a ver cómo sale en mayo, y la subyacente en 2,9, a ver cómo sale en mayo. Pero la percepción que tenemos es que sube esto. Pero...
Sí, me reconfirmo lo que acabo de decir. También llamo la atención una cuestión. Nosotros vamos a tener unas elecciones ahora el día 9 a Europa. ¿Hay algún partido que ha dicho cuál es su modelo europeo? Porque es que yo no le oigo a nadie decir, o sea, los tíos se están en temas menores, pero no hay nadie que diga, oiga, mire usted, yo creo en la Europa de las naciones, creo en la Europa de las regiones, creo en la Europa donde vamos a proteger nuestra agricultura. Yo no le oigo a nadie decir eso.
Es que no has leído el informe de Draghi.
Y entonces... No, bueno, no me lo he leído
porque
pero,
no es público.
Pero,
pero por ahí están filtrándose ya algunas de las conclusiones y no son muy bonitas.
Pero deberían de decirse al público a dónde vamos.
Eso es grave. ¿Me permitís que haga un anuncio?
Claro, a ver.
Vamos a ver, el día 5 de junio, que es miércoles, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, la UCM, a las 6 de la tarde empieza un acto en el que me entregan el premio de la Real Academia de Doctores de España por mis trabajos hechos sobre el hecho histórico de España en América desde el siglo XV al siglo XX. Y están invitados todos los embajadores hispanoamericanos, están invitados todos los escritores de la nueva bibliografía española contra la leyenda negra, etcétera, y están invitados todos los oyentes, naturalmente, de Capital Radio.
Pues gracias, profesor, por la...
A las 6 de la tarde hay un cóctel ofrecido precisamente por un importante empresario español muy aficionado precisamente a la hispanidad y a todo lo que representa el nuevo movimiento de apreciar como algo impresionante la obra de España en América. Estáis invitados todos el miércoles 5 de junio a las 6 de la tarde.
Buena oportunidad para reflexionar.
En la calle de San Bernardo 49, en el Instituto de España, el Paraninfo antiguo de la Universidad de Madrid.
¿Sabéis qué le dijo Draghi a los líderes europeos en Bruselas la última vez? El informe se va a publicar justo después de las elecciones. Pero les dio un titular. Y me vais a decir en una frase antes de que nos despidamos, ¿qué os sugiere y por qué no está en el debate europeo? Draghi les dijo, señores y señoras, el mundo está cambiando rápidamente y nos ha pillado por sorpresa. La respuesta de la Unión Europea a estos cambios se ha visto limitada porque nuestra organización, nuestro proceso de toma de decisiones y nuestra financiación están pensados para el mundo de ayer.
Bueno, eso se dice siempre. Se dice siempre que vamos con retraso. También tenemos visionarios que miran al futuro.
Yo con todos mis respetos para nuestro querido profesor, al que ya le doy la enhorabuena por su merecido galardón. Yo coincido con lo que dice Draghi. Europa no existe. ¿Quién toma las decisiones? Pero si es que primero no sabemos quién vota a los que mandan. No si quieren vota a la von der Leyen ni a... Entonces, eso para empezar. Pero además, Europa como organización es deficiente. Primero por lo que acabo de decir. Oiga, ¿pero qué modelo queremos? ¿Queremos el modelo de las naciones o el modelo de las regiones? queremos ir a un modelo d'ancien régime donde vuelven las regiones feudales y vamos a ir a los bretones.
No lo sabemos. No está ahí.
Lo que pasa es que eso, Paco, no se puede hacer en la antesala de las elecciones. Es decir, es verdad que necesita una especie de refundación. Hay que hacer una gran conferencia europea en este momento para redefinir muchas cosas, pero no puede ser justo antes de las elecciones porque... Ya sé, y luego a lo mejor es más difícil todavía, pero este momento yo creo que...
Pero, señores, que no es la primera vez que hablamos de Europa, que ya deberíamos saber, yo que sé, hace 15 años, que vamos a ese modelo europeo, o el de las naciones o el de las regiones. Es que no lo dicen.
Bueno, íbamos a uno que ha quedado un poco sacudido, y por eso yo creo que hay que pensar claramente en una gran conferencia, a raíz del resultado que salga de las elecciones europeas, una gran conferencia europea en donde se redefinan muchas cosas. Sí, pero... Se ha perdido un miembro...
A mí me parece muy bien la propuesta de Eduardo Aguilar, porque ya estamos un poco cansados de doña Úrsula, sí. Porque es una cosa muy rutinaria, no hay novedades, no hay planes importantes, sí. Tenemos una Europa protectorada de los Estados Unidos en el tema de Ucrania, no sabemos a dónde vamos en Ucrania, ni sabemos en dónde vamos en Gaza, y Europa tiene que tener una dignidad mayor y un pensamiento superior al que tienen actualmente, que estamos de espaldas a la realidad cuando Estados Unidos y Rusia y China son las potencias que rigen en Europa.
Sí, pero yo creo, querido Ramón, que deberíamos de tener un mínimamente claro qué modelo europeo queremos. Insisto,
claro, o de las regiones o de las que tenemos, que me viene muy bien a mí.
No sabemos qué tenemos.
Continuará. La gran tertulia de la economía, hoy con Eduardo Aguilar, con Francisco Navarro y con Ramón Tamames. Que tengáis un buen día.
Muchas gracias, buen día.
El día 5.
Gracias.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho mejor así, que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en marzo de 2020, no siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, la clave es en tener esperanza matemática positiva. Y comprando valores débiles, que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Tener hoy acceso a los datos nos está descubriendo un mundo diferente al que seguramente pensábamos que existía. En esta España diferente, simplemente con hacernos la pregunta de, teniendo en cuenta ayuntamientos, municipios de más de 1.000 habitantes, ¿dónde están los que tienen mayor número de hoteles? O, por ejemplo, ¿dónde están los que tienen mayor número de bares? O ¿dónde el valor catastral es más alto? Pues el estudio, que además ha convertido en herramienta web gratuita del Consejo General de Economistas, desmonta muchas ideas preconcebidas sobre lo que consideramos realidad socioeconómica del país, de los municipios españoles. Nos acompaña en Capital Radio el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pic. ¿Cómo estás, Valentín? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muy buenos días.
Así que sí que hay alguna sorpresa, ¿no? Sí que se desmontan prejuicios que teníamos sobre el reparto en España.
Bueno, más que sí, es decir, yo lo que creo que las sociedades actuales cada vez son más diversas, ¿no? Tenemos las personas, pues no solo pertenecemos a un determinado grupo de ideas o de pensamientos, hasta de residencia, sino cada vez pues, las personas somos más diversas, con diversas prioridades en función de edades y de momentos, ¿no? Entonces, la política económica, pues cualquier acción comercial que se haga, hay que tener en cuenta, pues poder ver estos matices, ¿no?
Sí.
Por otro lado, en España que hay un dato que a veces no somos suficientemente conscientes, ¿no? Que el año pasado incrementamos la población en medio millón de personas.
Casi todos inmigrantes, ¿no?
Casi todos emigrantes. Y esto pues ha tenido efectos seguro sobre el PIB, ¿no? La producción nacional, sobre los impuestos, y también plantea retos de servicios y el sistema educativo y esto es la realidad actual, ¿no? La realidad actual es que, vuelvo a repetir, no somos una persona de una determinada, las personas de determinada edad tenían estas prioridades. Las personas de determinada edad se jubilaban, ahora no, ahora todo es más diverso y es necesario pues que seamos conscientes y constantemente la acción pública, el gasto público tiene que constantemente ver si aquello que gasta e invierte, qué reversión tiene, y por eso, porque la realidad es mucho más compleja.
Sí, y a la vista salta, a partir de esta herramienta en la que comprobamos, fíjense qué sorpresas. Si alguien se pregunta, estamos siempre hablando de municipios de más de 1.000 habitantes, ¿dónde están los municipios con mayor número de oficinas bancarias? Pues resulta que están en Cáceres. Si nos preguntamos, ¿dónde están los municipios con mayor oferta hotelera? Pues resulta que están en Girona. Si miramos dónde están los mayores valores catastrales residenciales por habitante, pues la mayoría en la mitad norte de España. Hay una pequeña referencia en Málaga. Y si, por ejemplo, vemos dónde están los municipios con mayores ingresos, gastos presupuestarios e inversiones por habitantes, dos pertenecen a la provincia de Guadalajara, tres a Teruel y dos a La Rioja. Y esto sí que es una auténtica sorpresa, don Valentín.
Sí, por eso digo que esta herramienta es una herramienta gratuita, como ustedes han dicho, que lo que hacemos es volcar en esta base de datos pues la información del INE, de las bases catastrales, de mucha información pública que existe, y hacer un mecanismo de búsqueda que permite relacionar y esto nos ha parecido que es bueno para las pymes cuando tienen que hacer estudios de mercado, para que las entidades bancarias puedan, bueno, para el particular, ¿no? Y ver que la realidad es muy diversa y que tenemos prejuicios que no corresponden a las realidades, ¿no?
Sí. Por ejemplo, hablaba usted del aumento de la población en España, medio millón de personas, muchos de ellos son inmigrantes que han venido a buscar mejor vida, mejor calidad de vida a España. Pues la mayor concentración de población extranjera, según su herramienta, está en Alicante, un 65% de extranjeros de media. Es impresionante lo que se ve en 5 de los 10 municipios de España con mayor porcentaje.
Bueno, todo lo que es el Levante, todo lo que es la costa mediterránea, pues la cantidad de... Hay, bueno, el turismo tiene mucho peso y además se produce una cosa que no acabamos de captar a veces los que no son del resto de España, ¿no? De que hay la cantidad de residentes extranjeros que utilizan esta zona por varias razones, por el clima, por la seguridad, por los servicios que hay. O sea que esto somos una California de Europa, sin discusión.
Así que esto nos lleva a pensar en un poco más en grande sobre las medidas de la economía. Usted preside el Colegio de Economistas. Aquí no estamos hablando de una economía, sino de innumerables economías diferentes. Cuando se pregunta, ¿el país va bien? ¿España va bien? Habría que mirar por barrios, o mejor dicho, por municipios, ¿no?
Hombre, lo que es una realidad que el año 23... Y este año vamos a crecer por encima de la media de la Unión Europea, con lo cual es un crecimiento bueno respecto, es un crecimiento relativo, ¿no? Evidentemente, pues se han fundamentado con tres variables, ¿no? La primera, que vuelvo a repetir, que yo cuanto más la pienso, más me veo la importancia que tiene el crecimiento de la población.
Sí.
La segunda ha sido esta eclosión del turismo y de las ganas de después de la pandemia en todo el mundo se ha creado una, las personas estamos reaccionando de una manera un poco especial, ¿no? con ganas de movernos, de gastar, de tener una visión como si el mundo se terminara un poquito, ¿no? La tercera, pues bueno, porque ha habido pues las ayudas comunitarias, aunque las ayudas comunitarias no se va a notar en la producción nacional, sino en este año y el que viene. Y bueno, que aún ha seguido, pues nuestro sector público ha seguido gastando de una manera importante, ¿no? La prueba es que seguimos teniendo un déficit.